Hablemos, Arley, de medio ambiente justamente y de ese manejo de bosques. Un curso que llega aquí al municipio de San José del Guaviare con una gran apuesta y es el manejo de bosques naturales. ¿Quién lo está liderando este espacio? ¿Quiénes hacen parte de esta formación?
Bueno, pues está liderando esta preparación que está dirigida, de acuerdo pues a lo que nos han manifestado, a los jóvenes del departamento del Guaviare y también a todos aquellos que son socios afiliados a Asoprosegua, que es precisamente esta entidad la que está liderando pues este curso internacional de manejo de bosques naturales y que tiene pues como conferencistas a 13 conocidos expertos en este manejo. Vamos a hablar hoy precisamente con Fernando Carrera, que es magíster precisamente en manejo de bosques naturales, de nacionalidad peruana, que es uno de los conferencistas que tienen allí este curso. Y también está con nosotros Sneider Mejía, que es el representante legal de Asoprosegua. Con ellos vamos a entrar en diálogo pues para conocer los objetivos de este curso. Muy buenos días, Hernando y Fernando, y bienvenido a Marandúa.
Bueno, buenos días con todos. Realmente para mí es un placer, un honor, un privilegio estar aquí en Colombia, un país que quiero mucho, y tratar de contribuir con un granito de arena a lo que es la conservación, porque en el fondo el manejo de bosques es una estrategia de conservación y hay que verlo así.
Qué bueno.
Sí, vamos a saludar también a Sneider Mejía, representante legal de Asoprosegua, pues que es la entidad que está pues llevando a cabo este taller. Bienvenido, Sneider.
Muchas gracias, Arley. Pues muy buenos días para todos. Como lo decían, mi nombre es Sneider Mejía, representante legal de Asoprosegua, la Asociación de Productores Agropecuarios por el Cambio Económico del Guaviare. Agradecer el espacio, saludar a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora en el departamento de Guaviare, municipio de San José. Como lo comentaban, sí, venimos liderando desde Asoprosegua una iniciativa que hemos venido trabajando los productos no maderables del bosque, y desde la mano con Rainforest Alliance. Y hoy tenemos, digamos, el gusto, digamos, yo decía, de tres expertos que saben del gusto, que son internacionales y que hoy, digamos, se criaron, y como nos decían ellos, se iniciaron hace 40 años en este proceso, y pues vienen a transmitir ese conocimiento. Y pues hoy qué mejor que transmitírselo a nuestros asociados, hoy a los jóvenes que hacen parte de la asociación Asoprosegua, y también de aquellos productores fundadores de la asociación.
Este capacitación, esos cursos que se están dando, Sneider, ¿están enfocados a quiénes? ¿Quiénes son los que están haciendo parte de esta capacitación?
Laura, este curso ha enfocado a nuestros jóvenes asociados, hijos de asociados de Asoprosegua, que hoy digamos que ellos tienen la responsabilidad de la conservación de los bosques. Digamos que de Asoprosegua, como desde el 2022 que soy representante legal, la tarea ha sido de vincular y darle ese relevo generacional a nuestra asociación, y es vincular a los jóvenes. Para que digamos que, como dice el dicho, el campo está quedando solo, y lo que queremos es que estos jóvenes vean esa fortaleza que tenemos hoy en el campo, en nuestros predios de nuestros padres, algunos jóvenes ya con predios, y que hay una fortaleza en el aprovechamiento del azahí, el ceji y el moriche. Entonces digamos que lo que queremos es que ellos se involucren, darle ese relevo generacional, y pues hoy desde Asoprosegua, como les decía, trabajando con Rainforest en el tema de trazabilidad, es que los jóvenes se empoderen de eso. Y pues digamos que hoy tenemos un grupo muy importante de jóvenes. Hoy en el diplomado hay aproximadamente 25 jóvenes que están hoy muy comprometidos, como decía el ingeniero, están muy comprometidos, muy atentos a lo que están dictando, y pues la idea es que se haga un gran evento como se está realizando, y que quede una experiencia grandísima y que sea reflejado en el futuro como lo tenemos proyectado con el ingeniero Fernando.
Fernando, ¿cómo ha sido justamente estas clases, estas capacitaciones, esos módulos? ¿Qué temas se están abordando en estos tres días, ¿no? Porque entiendo que comenzaron ayer, hoy continúan con la jornada y mañana estarán cerrando.
No. Son 5 días.
Son 5 días, bueno.
De los cuales los primeros 3 días es una cuestión teórica con varios temas, cómo manejar los bosques, un poco de la ecología, inventario, planes de manejo y todo eso. Okay. Y el día jueves vamos a tener una práctica de campo.
Ah, bueno.
O sea, para que no todo quede
en la teoría.
Sino cómo hacerlo en el campo. Todo el día jueves vamos a ir a un área aquí privada para aprender haciendo. Y ya el día viernes vamos a cerrar con procesar información de campo y algunos temas sobre todo la parte de gobernanza, que la clave en el manejo es una buena estructura de gobernanza, de participación social para hacer el manejo y el tema de certificación. De ahí vamos a cerrar el curso ya. Es un curso intensivo porque son 5 días, pero lo bonito es que la gente se esponja. Aquí la gente capta, ahí nos demoramos más, el curso debe terminar a las 5 de la tarde, pues 5:30 seguimos dando porque hay mucho entusiasmo.
Claro, hay mucho.
La gente joven tiene esa facilidad de captar, de exprimir y querer aprender, y esto es lo que he aprendido. Hay mucha gente joven y la ventaja de la gente joven, como les digo, es el deseo de aprender.
Y es justamente eso que se quiere, como con esa renovación generacional, porque exacto, los bosques necesitan en este momento quien los cuide, ¿no?
Mira, sí, yo voy a decir unas cosas que pueden ser muy, muy, muy fuertes, pero quiero decirlas. Yo conozco todos los países de América Latina, ¿ya? Colombia tiene la mitad del país, un poquito más de la mitad, está cubierto de bosques.
Sí.
La mitad del país. Pero cuando uno ve, digamos, bosques con certificación forestal, que es un ejemplo, cero. No existe una hectárea de bosque natural certificado. Y uno dice, ¿qué está pasando? Cuando países pequeñitos como Guatemala, por ejemplo, uh-huh, que es la décima parte de la superficie de Colombia, tiene 500,000 de hectáreas. O sea, ¿qué está pasando en este país, no? ¿Dónde están las buenas acciones de manejo de bosque maderable? Porque en no maderable sí veo, me consta, claro, que hay buenos avances. Entonces, yo estoy un convencido de que para conservar los bosques hay que darle valor. Y la forma de darle valor es usándolos, pero usándolos bien. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Guatemala, en el Petén, en la reserva de la biosfera maya, en donde el área que está dado a las comunidades acá sin manejo forestal es el área bien cero deforestación, se está conservando todo. Y al costado están algunos parques donde está prohibido todo, está todo deforestado. Los incendios, los quemas, porque la gente ve, si esto no me rinde económicamente, ¿por qué tengo que conservarlo? Entonces, parte de la estrategia es usarlos bien. ¿Y cómo se puede usar bien el bosque? A través de tu manejo. Y cuando digo manejo, me refiero a productos forestales, maderables, no maderables, turismo. O sea, es como, siempre digo, es como tener una gallina y vivir de los huevos sin matar la gallina. Eso es el manejo forestal y eso es lo que hay que incentivar acá.
Y esto también cambia un poco lo que de cierta manera en algún momento y a lo largo de los años se hablaba, y era conservar es dejar quieto.
No,
conservar es dejar, pero sí, seguramente lo has encontrado mucho con esa percepción, porque cuando uno escucha conservar es que no toquen. Esta es una nueva visión también.
Esa es la versión antigua, sí, de conservar, de sacar a la gente, parques sin gente. No, ahora es cómo la gente participa en la... Yo me declaro conservacionista, uh-huh, y me encanta que utilicen los bosques, pero que los utilicen bien. Entonces, es cómo aprender de la ecología, aprender del bosque mismo y hacer un aprovechamiento bien hecho de los recursos forestales sin destruirlos. Uh-huh. Ese es el secreto. Uno puede aprovechar el crecimiento natural del bosque sin cambiar el uso. Ahora, si tú impides que usen el bosque, bueno, ¿y la gente para qué va a querer bosque? Entonces, y eso está demostrado en casi todos los países donde se manejan los bosques, se conservan. La única o la mejor forma de conservar los bosques es usándolos bien. Esa es la conclusión que hemos llegado. Y con esta experiencia de Guatemala, porque a mí me tocó vivirla durante muchos años, que ya tiene 25 años, ¿eh? Uh-huh. O sea, no es teoría. Ya tienen 25 años. A mí me invitaron hace unos 20, 30, 20 días atrás. Estuve aquí en el Guayar, la primera vez que venía, en un evento con la gente parque, y estaba la ministra
Susana, de Ambiente, Susana Mohammad.
Mohammad, sí, y fue muy, muy interesante porque me gustó ella, porque ella tiene clara la visión. Ella sabe y dijo, vamos a meternos de lleno en forestería comunitaria. Y eso me incentivó. Pero paralelamente, porque este evento fue organizado por Kluga, ya anteriormente estábamos hablando con Rainforest Alliance, uh-huh, de que ya hay aquí con esta asociación que tienen, de, bueno, jóvenes, empecemos ya a capacitar jóvenes, a enseñarles cómo hacer un buen manejo, y en eso estamos.
Buenísimo, buenísimo, porque ese es el futuro para nuestros bosques. Ya hoy lo hablábamos también en hace unos minutos, y es, hay una reducción importante de la deforestación, es decir, que las cosas van por buen camino. Iniciativas como la Soprosegua, este tema de aprovechamiento de los frutos no maderables del bosque, transformación de productos de azaí, tenemos de todo eso acá en el departamento del Guaviare. Vamos por buen camino desde la teoría, la práctica y academia que ustedes ven.
Acá sí. Pero hay que verlo enfoque país.
Ajá.
La deforestación, según datos que estaba viendo de la FAO en Colombia, está arriba de las 166 mil hectáreas. Eso es lo que dice FAO. Ah, mira, tiene este
sí,
número.
Sí, sí.
Hectáreas por año promedio en los últimos 10 años, ¿ah? Promedio. Y eso sí hay que tener cuidado. ¿Qué está pasando? Y justamente con los y se ha habido catalizada con la firma de los acuerdos de paz, o sea, ha incrementado la tala de los bosques en términos generales. Ahora, en ciertos sitios donde hay asociaciones, donde la gente está haciendo las cosas bien, donde está utilizando el bosque, sí ha habido una merma en esta situación, donde hay manejo. El rollo es cómo hacemos esto extensivo, cómo involucramos a las áreas con bosque que tienen población a que vivan del bosque, formar una cultura forestal. Sí es posible hacerlo, lo he visto en otro lado, y hacia eso tenemos que apuntarle.
Y ese es el mensaje pues que ustedes le dejan seguramente a las comunidades, ¿no? Y es, todavía aquí hay mucho, aunque hay unas iniciativas ya avanzadas, todavía hay mucha resistencia en algunas otras partes. Y es esa desconfianza, de decir, bueno, pero yo sí puedo realmente vivir del bosque, me va a ser suficiente para tener una calidad de vida para mí, para mi familia, vivir del bosque. ¿Qué le dice a ese tipo de comunidades?
Bueno, Fernando, yo creo que hay que comenzar con áreas piloto, comenzar con ejemplos, y después los demás es como Santo Tomás, ¿no? Ver para creer. Entonces, cuando vean que una comunidad vive del bosque, yo no le voy a decir que todo, yo digo, gotea, pero no chorrea, ¿me entienden? O sea, el bosque, los productos dan una parte de los ingresos, y con eso no estoy diciendo que dejen las otras actividades para nada, pero sí uno puede sacarle provecho económico al bosque sin destruirlo. Pero la gente no cree, mucha gente no cree, inclusive profesionales no creen. Hay profesionales, y yo me quedo admirado, lo he escuchado, de que no, que saquen a la gente, lo que tú decías, ¿no?
Sí, sí.
De acá a aquí, decían, no, hay que trabajar con la gente, hay que organizar a la gente. Y ejemplos hay en muchas partes del mundo, sobre todo yo traigo mucho el ejemplo de Guatemala, que fue iniciador de ese proceso de concesiones, y es cero deforestación, la gente, las comunidades viven del bosque. ¿Y por qué? Y ahí no se creía, al principio no se creía en eso, y ahora la gente está convencida de que ese es el modelo. Y me acuerdo que en el evento ese que vinimos hace 20 días, trajeron gente de Guatemala para que contaran
las experiencias de los contratos o concesiones de uso de suelo, de tierras, que se les está planteando también aquí a las comunidades.
Exacto, y ellos mismos daban fe a que sí estaba pasando eso. ¿Y sabes cuál es lo más bonito? Que ya hace un mes el presidente de la República de Guatemala renovó esos contratos de usufructo de concesión por 25 años más.
Sí.
Y después va a ser, espero yo, otros 25 y así.
Esa es la esperanza, ¿no? Y también es el punto que aquí se espera, que puedan ellos tener esa confianza de firmar esos contratos al menos a 30 años, que es lo que está planteando la ministra Susana Muhammad. Pues qué interesante esta discusión. ¿Hay oportunidad de pronto de que personas que nos estén escuchando y digan, yo quiero participar, qué bueno, me gustaría ser parte de eso, Sneider? ¿O está ya los cupos llenos?
La palabra es no, porque digamos que ya iniciamos desde el lunes, el día lunes, entonces
claro.
Digamos
que no, ya van en la mitad ustedes.
El privilegio fue, digamos que como decían los consultores, tiene que arrancar del principio, porque pues si llega
a la mitad del camino no va a ser.
Entonces, digamos, y el privilegio fue para los hijos y asociados de la Asociación Soprosegua y los fundadores.
Pues mañana, entonces, que les aproveche esa salida a campo. Fernando, muchísimas gracias. Acá podríamos quedarnos hablando y discutiendo de cada una de estas nuevas iniciativas, proyectos, ideas y todo lo que se puede aprender, pero de verdad el mensaje principal es ese: hay que apostarle a la conservación. Se puede vivir con el bosque en amistad, ¿no?
Así es, hay que utilizar bien los bosques. La única o la mejor forma de conservar los bosques es dándole valor. Si uno le da valor, se conserva. Pero si te prohíben todo, ya uno para qué quiere el bosque. Ese es el asunto. Y la experiencia en Latinoamérica ha demostrado que donde el gobierno, donde el Estado, donde las instituciones apoyan el buen uso del bosque, se conserva. Donde hay prohibiciones, que ocurre en Guatemala, que en los parques está prohibido todo, todo está destruido. Hay que trabajar con la gente, no hay de otra.
Hay que trabajar con la gente. Qué buen mensaje. Gracias, Fernando, por estar con nosotros aquí en Marandúa. Y también gracias, Schneider. Y aprovechar entonces estos días que les quedan de capacitación con estos expertos que llegan entonces a enseñar ese manejo del bosque en el departamento del Guaviare. Un honor, además, tenerlos aquí en nuestro departamento. Muchas gracias, Fernando. Y gracias, Schneider.
Muchas gracias, Laura, por la oportunidad. Y digamos que lo que queremos es que lo de este diplomado, a largos años, se vean los resultados. Comunicación con el ingeniero, no es solamente eso, vienen grandes cosas. Tuvimos ayer una reunión muy importante con el grupo de Rainfone y Salañas. Tenemos el coordinador territorial para Meroamérica, el doctor Ramón Cabrera. Y pues, digamos, decía yo, un honor tener al Fernando Carrera y a Gustavo Pinelo, que son los expertos de Guatemala, y digamos que se vienen grandes cosas.
Bueno, grandes cosas, nos encanta que acá se sigan avanzando en esas alianzas y por supuesto en ese conocimiento, en esa capacitación para cuidar nuestra Amazonía. Gracias, Fernando, nuevamente por estar con nosotros.
Un placer y a la orden, cuando quiera, aquí estoy. Y solamente para cerrar, ayer estuvimos en una hacienda con Román Carrera y Gustavo Pinelo. Hace 28 o 27 años también estuvimos sentados los tres para iniciar un proceso de concesión en Guatemala. Y ahora estuvimos sentados los tres ayer.
¡Qué bien!
Es una señal de buen augurio que
la cosa va a venir. Van por el buen camino. Nuevamente se cruzan los caminos de los expertos. Sí, ¡qué chévere!
Nada es casual.
Qué bueno que sea el Guaviare el que permita esa unión también. Gracias. Son las 8 minutos de la mañana. Esto es Marandúa Noticias, comprometidos con el ambiente, hablando de lo que nos interesa, el ambiente, la conservación desde nuestro territorio.